Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
28
34
58 73
No importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy.
Buen día a todos. Hoy programa imperdible de Periodismo y Punto por Radio Cultura. Realmente hay mucha información. Hubo dos denuncias que fuimos protagonistas porque estuvimos investigando los temas del fin de semana, que las vamos a profundizar a lo largo del programa del día de hoy. Ya lo estábamos subiendo el anuncio a las redes sociales, lo podés encontrar en @LuisGasulla. Ahí está el mensaje, que estamos al aire en Radio Cultura, produce José Luis Orsi, Patricia González, perdón, ZIG Producciones, está Camila en los controles y está toda la gente de Radio Cultura. Mirá, te cuento, lo del avión presidencial va a crecer el escándalo porque en minutos vas a conocer el testimonio de, bueno, uno de los que conoce y se está interiorizando del tema, porque va a haber una denuncia que dará que hablar seguramente. El avión presidencial, ¿cuál es la historia? Bueno, se ha comprado un polémico avión con más de 22 años sin volar, o volaba, pero tiene 22 años de historia, y que en este momento lo estaban terminando de reparar para que llegue a la Argentina, para que llegue a Buenos Aires. Yo estuve hablando con los pilotos, estaban en ese momento en la sala de mantenimiento, estaban pintándolo, un avión muy cuestionado por otros colegas pilotos. Es un Boeing 757, se pagaron $21.700.000, se entregó el Tango 01, supuestamente en 3 millones y pico, por eso te da 24 millones, casi 25 millones de dólares. Pero lo que no te cuentan es que el mantenimiento hay que hacerlo todo en Estados Unidos, que la pintura fue aparte, que tenía serios inconvenientes en su motor. Allí estuvieron la tripulación de Alberto Fernández, Juan Pablo Pinto, Paula Cortesi, Fabio Lamas, el ingeniero de mantenimiento, y Leonardo Barone. Y por otra parte, vamos a profundizar lo que es la denuncia, que es gravísima, que la tiene el juez de Quilmes, Luis Armela, contra dirigentes sociales y una concejal del Frente de Todos, del kirchnerismo en Quilmes, llamada Patricia Iribarne. El año pasado la fuimos a buscar a Patricia Iribarne. Nos encontramos con una hija de ella, que también es titular de varias cooperativas. Una de las cooperativas es un homenaje a los asesinos de José Rucci, se llama Julio Roque, y manejaron millones y siguen manejando millones de pesos, y que hay un contrato que, según su ex tesorera, ayer en La Cornisa revelamos el testimonio único en televisión, asegura que el convenio, con un montón de fallas, con facturas truchas incluidas, era un capricho de Emilio Pérsico para sostener la campaña política de su mujer Patricia Lacolo Cubría en La Matanza. 50 millones de pesos. Bueno, vamos a estar hablando de estas cuestiones. Hubo elecciones en tres provincias en la Argentina ganaron los oficialismos, después daremos los detalles completos. ¿Es funcional a los oficialismos la aparición de los candidatos de Javier Milei? Yo lo vengo sosteniendo que sí. Es una cuestión matemática. En instantes vamos a hablar con Roberto Herrera, abogado. Él conoce y mucho, fue el abogado defensor, es el abogado defensor de Leonardo Fariña, de Víctor Manzanares. ¿Te acordás de Manzanares? El contador de los Kirchner, el hombre que se animó a denunciar, que se animó y reveló detalles esclarecedores de los negocios inmobiliarios y hoteleros de los Kirchner. Herrera, ya estás del otro lado. ¿Cómo estás? Luis Gasulla te saluda.
Hola Luis, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué anda Manzanares, que recién lo mencionaba?
Estamos a la espera a ver qué va a suceder con el juicio de Cuadernos, que ya está una gran parte elevada, pero una parte de lo que él había manifestado en su declaración quedó en primera instancia todavía, de los cuales hubo muchos movimientos que dieron certeza a todo lo que él había dicho hace dos meses atrás, con un montón de elementos de pruebas nuevas. Y después con Otesur y los Sauce, que se está esperando que se resuelva, que Casación resuelva si se va a realizar el juicio o no. Pero de hecho Manzanares no quiso, en esa causa no está como arrepentido, pero en esa causa, por ejemplo, Manzanares no quiso pedir sobreseimiento. Entendíamos que era mejor que él pueda, en esta instancia, en este juicio de Otesur y los Sauces, demostrar que él ahí realmente no tenía nada que ver. Entonces, lo mejor era no un sobreseimiento de la forma que se dio, sino en un debate oral, teniendo en cuenta toda la investigación, toda la etapa investigativa que se hizo, y que ya estábamos próximos a tener la fecha de debate cuando sucedió el sobreseimiento. Manzanares no quería eso, él quiere poder demostrarlo en el juicio oral.
Es muy importante lo que mencionás, porque ahí está en serios inconvenientes los otros señalados, los otros imputados en esa causa, que increíblemente todavía no llegó a juicio oral. Y él está tranquilo, no ha sufrido nuevas amenazas, está viviendo en el sur.
Sí, él vive ahí en Río Gallegos, en este momento, gracias a Dios, no tuvo ninguna amenaza más. Tuvo varios inconvenientes al inicio, y la última denuncia penal que hicimos fue el año pasado por unas personas que se acercaron como que eran que andaban con una grúa y le sacaban fotos a su domicilio. Casualmente la gente que no era de ahí, y decía que estaban perdidos pero estaban sacándole fotos a su domicilio. Lo paró Gendarmería, porque él tiene un puesto de Gendarmería que es la que lo custodia Manzanares, y igual tampoco se llevó una investigación importante, no le dieron importancia. Ahora, es relevante para nosotros de que una persona que no sea de Río Gallegos diga que está perdido, y diga que está perdido con una grúa de, viste, que es lo que llevan los vehículos. Ahora, está perdido en una ciudad y se baja a sacarle fotos a Manzanares después de haber pasado tres veces por el lugar.
En su momento, años atrás, Herrera, a usted también le tuvo un hecho extraño de inseguridad cerca de la Richeri, puede ser, no me quiero confundir el dato, pero era la época en la que usted defendía, lo sigue defendiendo, a Leonardo Fariña. ¿Eso en qué quedó? Hola, Roberto Herrera. Bueno, ahí lo vamos a tratar de recuperar, se cortó la comunicación, pero yo recuerdo, estamos hablando con el abogado de Víctor Manzanares, y también, ahí está, ahí lo recuperamos. En su momento usted también sufrió un hecho de inseguridad extraño cuando defendía a Fariña.
Sí, en ese momento fue una amenaza, que era con lo que tenía que declarar en ese momento en la ruta del dinero acá, Leonardo, en una ampliación de indagatoria que iba a hacer, y me amenazaron, le efectuaron un disparo al auto mío. La moto que yo había denunciado, que fue la que efectuó el disparo con la gente que me amenazó, que eran dos personas, se encontró, la policía la encontró a la hora más o menos, encontraron la moto tirada, a unas 10 cuadras de donde sucedió el hecho, y se había presentado como titular de esa moto un abogado que casualmente nunca fue a retirar esa moto. Dice que le habían robado la moto, no había llegado a hacer la denuncia, le habían robado la moto 3 horas antes, dijo, que él los corrió, pero casualmente no hizo la denuncia y tampoco fue a retirar esa moto. Nunca más tuve noticias sobre eso.
Y también me estoy acordando, hay un montón de detalles, ¿no? Cuando uno habla de la mafia y lo que pasa en Rosario, ha pasado en el conurbano y ha pasado en estas causas judiciales. ¿Ustedes están preparando alguna denuncia que tiene que ver con Alberto Fernández?
Estamos tratando de tener una información más para poder darle un cierre a una denuncia que estamos preparando, sí, por una... no quiero entrar en detalle, pero sí va a ser algo importante con lo último que sucedió en el último mes.
Bueno, ahí sí, se está, hay varias cuestiones ahí que se están hablando en los tribunales. Un Alberto Fernández que él dice que es honesto y que se diferencia de Cristina Fernández de Kirchner. Las causas de corrupción, la plata, tanto que se ha dicho, todavía se insiste con el lawfare. Usted, que es un abogado, un avesado abogado que ha defendido a arrepentidos, como también a personas que después estuvieron involucrados, ¿no?
Sí. No, yo no creo que acá en las causas que estamos nosotros, que se utilizó los sauces, cuadernos, Vialidad 2, no vimos ningún lawfare. En realidad es todo lo que pasó y lo que se dice es real. Nosotros que estamos dentro de lo que son las causas estas, al menos con las personas que nosotros defendemos y asistimos, no hay nada de invento por medio de, digamos, por los medios periodísticos, ni ahora que los medios periodísticos lo saquen a la luz, es otra cosa, pero no es un lawfare.
La división de bienes de Lázaro Báez, porque también yo recuerdo que defendió a los hijos de Lázaro Báez, o por lo menos a dos de ellos.
Seguimos asistiendo a Melina Báez, que igual, bueno, Melina Báez igual ahora ya está sobreseída en la ruta del dinero acá. Leandro Báez quedó con 3 años en suspenso en la ruta del dinero acá. Y también tenemos la causa, defendiéndolo a Leandro Báez también en la causa llamada la causa de la lana, el faltante de lana que denunció la doctora Gazzaro, que en ese momento era la abogada de Lázaro.
Eso es increíble. O sea,
propia abogada del padre denunció un faltante de lana. Nosotros hemos pedido un careo en esa causa con la doctora Gazzaro, porque la doctora Gazzaro en realidad era la que lo había amenazado a Leandro, que si no le daba esa lana, ella iba a hacer algo con eso. Y bueno, y después...
¿lo extorsionó?
Sí, y eso Leandro lo quiere hacer. Nosotros en su momento, Leandro Báez, hemos solicitado un careo, una medida de prueba que todavía no se realizó, pero tampoco se rechazó, no es que lo dijeron que no.
Sí. Bueno, ahora va a tener una importancia, seguramente va a estar presente en algunos medios de comunicación, flamantes medios, esta doctora que usted menciona. Herrera, muchísimas gracias por la comunicación.
Que tenga buen día, Luis. Hasta luego.
Ahí pasaba el doctor Roberto Herrera. Se viene una denuncia muy fuerte contra Alberto Fernández. Herrera es el abogado de Víctor Manzanares, de Leonardo Fariña y de dos de los hijos de Lázaro Báez. ¿Cómo nos vamos olvidando hechos que rozan lo mafioso, vueltos que van y vienen, extorsiones, aprietes, personas vinculadas a algunos ladrones de guante blanco, algunos supuestos abogados que van quedando en la nada, como esta que recién mencionaban? Apretó a mi cliente que si no devolvías algo o si no entregabas algo, te armábamos una causa judicial. Una cosa increíble que pasa en la Argentina actual, en la Argentina de los Kirchner. Breve corte, hay mucho más en Periodismo y Punto.
Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudos pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. ¡Epa! Soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar.
Continuamos al aire, continuamos al aire en Radio Cultura. Escuchabas el mejor rock uruguayo de la mano de La Vela Puerca. Podemos compartir, hubo elecciones en tres provincias, ganaron los oficialismos. En La Rioja se quedó con todo el pichón de dictador Quintela, con más del 50% de los votos. Felipe Álvarez, es posible que hablemos con Felipe Álvarez, 31,7. Martín Menem, que ayer conversé con él, que también podemos llegar a hablar, 15,58. Lo mismo sucedió en Misiones, que ganó el oficialismo, y en Jujuy, que ganó el oficialismo con casi el 50% de los votos. Escuchemos lo que decía ayer a la noche en el medio de los festejos Gerardo Morales.
En mi opinión, Juntos por el Cambio tiene que trabajar más lo que hicimos la semana pasada. Estamos trabajando la posibilidad de otro encuentro de los candidatos a presidente. Estamos trabajando mucho el programa de gobierno. Creo que estamos bastante mejor que en el 2015, así que la verdad que vamos a resolver todas las diferencias que hay, que más que en el radicalismo diría en el PRO. Yo veo que en el PRO también hay una voluntad de ordenar situaciones. Yo creo que el país merece que tengamos una actitud como más madura, más responsable frente a la situación que vivimos, con una inflación que es imparable, con un gobierno que la verdad ha hundido el barco. El Frente de Todos ha generado una inflación y una situación de incertidumbre generando más pobres todos los días. Es el primer tema a resolver. Lo que pinta el cuerpo entero al frente de todos es que creo que Cristina y Alberto se van a reunir para ver lo de ordenar las candidaturas para las PASO. Tendrían que juntarse para ver qué hacen con la inflación. Pero bueno, eso está marcando también un desafío de máxima responsabilidad para nosotros. Así que bueno, vamos a trabajar en esa dirección. Vamos a ver si esta semana o la próxima hacemos otra reunión de candidatos y candidatas a presidente del espacio.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al instituto.
Estamos llenos de historias, algunas que no.
Ahí lo escuchabas a Gerardo Morales, te decía que ganó con casi el 50% de los votos su ministro de Economía, que Rubén Rivarola había denuncias de clientelismo explícito. Nosotros subimos a las redes sociales, después tuvo mucho rebote, se lo comentamos ayer en la cornisa, las bolsas de comida que llevaba Rubén Rivarola o la gente de Rubén Rivarola, no le alcanzó, ganó con salió segundo con el 22% de los votos. En instantes vamos a estar hablando con el abogado defensor de la ex tesorera del Movimiento Evita, que denunció todos los manejos de una concejal del Frente de Todos, Patricia Iribarne, y que involucra directamente a Emilio Pérsico. Está del otro lado el doctor Uy Casati, en segundos lo vamos a estar saludando. Te comento que también el sobrino de Menem en La Rioja había denunciado aprietes, robo de boletas y distintas cuestiones que tenían que ver con una elección que no se había desarrollado en los mejores términos en La Rioja. Eso habrá que ver si efectivamente era así. Lo cierto es que en un momento en el que estaban en veda en La Rioja, Menem estaba denunciando esas irregularidades y culpando a Juntos por el Cambio, que terminó saliendo segundo. Doctor Icazati, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla lo saluda.
Buenos días, Gasulla, ¿cómo le va a usted?
Bueno, ¿qué denuncia su defendida anoche? Porque hay amplio revuelo mediático y seguramente en la justicia, porque su defendida se animó a hablar ante una cámara de televisión y mostrar los papeles.
Sí, realmente tuvo. Creo que va a tener impacto. Todavía no ha caído la gente con este tema. Es terrible, la verdad, que lo que está haciendo esta gente no tiene parangón. Ha visto bien lo que ha dicho esta chica Verónica, y da datos precisos, concretos, y es a partir de la primera denuncia que se había hecho, no paran en el estudio de llegar denuncias gravísimas. Es increíble.
Ahora, pocas veces pasa, y de hecho yo ayer lo dije en televisión, que una denunciante acompañe sus dichos con la cantidad de papeles con los que cuenta y que pudimos observar, facturas y demás, esta mujer que manejó las cuentas del Movimiento Evita en Quilmes.
Exactamente, no solo son facturas, sino que tiene facturas, chat, impresiones de pantalla, digamos, capturas de pantalla, diálogos.
Contratos.
Es increíble lo que han hecho. No solo el robo de millones de pesos, porque con esos convenios eran millones que se quedaban, sino también con planes. Como ellos tenían el quill y la clave fiscal de la gente, les daban planes que la gente ni siquiera estaba enterada de que los tenía, y los percibían ellos. Y la impunidad ahora, sí, de directamente decir, transferime a mi cuenta esto de tal convenio, o de tal cooperativa, transferirlo a mi cuenta.
El movimiento Evita tímidamente se despegó de esta concejal del Frente de Todos, que es la ex mujer de alguien muy importante en la estructura de los movimientos sociales en la provincia de Buenos Aires, como es este tal Fabio González, ¿no?
Así es, así es. Sí, Fabio González está, dicen que ahora es el jefe de la campaña de la señora de Pérsico en Matanza para competir contra el intendente Espinosa.
¿Pérsico no está imputado todavía en esta causa judicial?
En esta todavía no. En esta no. Tiene causas en Capital, eso sí sé. Pero en esta no.
Ah. No. Y en esta causa, después de este testimonio, porque esto también está convalidado en la justicia, esta mujer habló en la justicia.
Esta mujer ha dicho en el canal, o sea, por los tiempos de la televisión y ustedes todos, ha dicho la mitad de lo que ha dicho en la justicia.
Claro. Y en la justicia se la ha imputado a Iribarne. ¿Está imputada por qué? ¿Por desvío de fondos, malversación de fondos públicos?
Se la está siendo investigada por malversación de fondos públicos, estafa al Estado, y bueno, después vamos a ver, lavado de activos. El juez está en una etapa de instrucción. Tengo entendido que ha realizado varios allanamientos en lugares declarados y no declarados por ellos, incluso que tenían documentación en otros lugares, que testigos han ido aportando. Entonces, esto es una maniobra que viene de años, no de ahora. La cantidad es bien de gente humilde, de origen humilde, y la cantidad de bienes que han adquirido, autos de alta gama y todo, lo realmente es llamativo, muy llamativo, pero siempre, como dice ella, se disfrazan de pobres, siempre mantienen un domicilio en un lugar humilde, un domicilio legal, no real, en un lugar humilde para no llamar la atención.
Ahora, y Casati, no sé si coincidirá conmigo, pero esta gente termina cayendo en desgracia justamente por la avaricia, ¿no? Porque hay necesidad de quedarse con un 30, un 25, un 40% del plan social de un pobre.
No, caen por la avaricia, la soberbia y el creer y la impunidad. Es algo de sacar, sacar, sacar y no pasa nada. Hay un audio que es muy revelador, no sé si lo tiene, en el cual la hija de ella le da instrucciones a una empleada, también denunciante anteriormente, George, en la cual le dice: ponele cualquier cosa. Si querés que, si dice que vive en tal lugar, ponele que vive en tal lugar. Si tiene tres hijos, ponele que tiene tres hijos. Total, nadie controla. ¿Me interpreta?
Sí. Lo habíamos pasado, claro, asqueroso. En la cornisa del año pasado.
Exactamente.
Es un tema tan increíble que tuvo una segunda parte y es muy posible que termine teniendo un tercer capítulo. Doctor,
mirá, y Casati, te digo algo, algo.
Dígame.
Del día sábado. Guarda en Berazategui. Guarda con los convenios del movimiento Evita y la Universidad Jaureche. Puede haber una denuncia muy fuerte.
Estaremos hablando, espero que se acuerde de mí antes de esto, así tenemos la información de primer nivel. Seguramente nos volveremos a comunicar en las próximas horas. Te mando un fuerte abrazo, saludos y
un placer inmenso, como siempre,
a toda su gente, que la verdad que están laburando a destajo para llegar a un poquito de verdad allí en el conurbano profundo. Muchas gracias, doctor Casati.
Por favor, a su entera disposición. Hasta luego.
Bueno, es el abogado que defiende a la ex tesorera del movimiento Evita en Quilmes. Lo que dijo, si no lo viste, está en Periodismo y Punto el video, con las acotaciones, además de Jaime Belli, que estaba en el programa de Majul, de Luis Majul en la cornisa. Tuvo picos de rating la entrevista, el informe, más de 4.5, a pesar de que el River Boca estaba recién terminado, muy caliente, con un aluvión de expulsados y un aluvión de lloriqueos de parte de la dirigencia de Boca y de los jugadores que, bueno, no estuvieron a la altura de las circunstancias. Recién lo escuchábamos a Icazati. Bueno, acá está el testimonio de Verónica. Verónica, ¿cómo estás? Buen día, Luis Gasulla otra vez. Conversamos, gracias. Ahora espero que estés más relajada.
Hola, Luis, ¿cómo estás? Buen día.
Bueno, qué fuerte todo lo que contaste en televisión y en la justicia, ¿no? Te agradezco la confianza, habernos dado la posibilidad de hablar con vos y la valentía que has tenido en denunciar a gente que tiene mucho poder hoy en la Argentina.
Sí, tal cual, tal cual. Yo a veces también pienso lo mismo, que me fui valiente porque no soy la primera que ve esto, pero soy la primera vez que se anima, la segunda, porque ya hubo una denuncia contra Patricia Iribarne, que es la concejal de Quilmes. Si bien esto es con todos, con el movimiento Evita, porque es desde la cúpula que se hace todo esto, nosotros acá en Quilmes lo vimos presencialmente en Patricia Iribarne y su familia, la que se robaba con total libertad la plata que viene del Estado, ¿no? Que es para la gente que lo necesita, para la gente más carenciada, la gente que no tiene un trabajo como corresponde. Y sin embargo, ellas, Patricia Iribarne, Jorgelina Fernández, Lalo Fernández, Daniel Calderón y toda su familia, se llevaban el dinero de los convenios. Por eso hoy viven como viven y, bueno, los pobres siguen siendo pobres. Es así. Y la verdad que yo te agradezco a vos porque entendiste mi situación en el sentido de que era difícil para mí también enfrentar a todas esas personas porque yo estuve mucho tiempo trabajando con ellos. Se generan lazos de amistad también. Y sin claro. embargo, yo tuve que optar por la justicia, para que se haga justicia y tirar eso o descartar eso, pero para que realmente se haga justicia.
Ahora, el movimiento Evita, las autoridades, nosotros nos contactamos antes de que salga el informe, ninguna quiso hablar, no iban a hablar del tema, y sacaron un comunicado, que vos lo decías, un comunicado despegándose ya cuando era tarde, ¿no?
Claro, un comunicado, pero ese comunicado, ¿sabes por qué lo sacaron? Ese comunicado sacaron porque el yerno de Patricia Iribarne le había pegado a Gildo Norato, se había ido de las manos y decidieron echarla. No es que decidieron echarla porque Patricia Iribarne estaba imputada o porque tenía causas sobre estafas y malversación de fondo y todas las denuncias que tiene. La echaron o mandaron ese comunicado solamente por la agresión que recibió Gildo, entonces como que no lo permitieron. Pero nunca se hizo un comunicado igual decente, como corresponde, ya que eso es una organización que abarca todo el país. Me parece que es medio irrisorio ese comunicado. Lo puede hacer,
no sé si se entendió bien en tele, porque es la parte que me tocó contarla a mí, pero había un concejal, un ex concejal de la época de Villordo, que sí. es el que les daba las facturas para rendir, y ustedes no sabían si esos elementos se compraban o no. Lastra, de apellido.
Claro, sí, Alejandro Lastra era uno de los que nos vendían las facturas. Antes era Matías Vecchio. Cuando una ex compañera mía los denuncia, directamente ya Vecchio no le podíamos comprar más nada porque estaba siendo investigado. De hecho, Matías Vecchio le vendía a todo el movimiento Evita. Cuando decimos le vendía, es entre comillas, le vendía las facturas, porque no es que le vendía los materiales, le vendía las facturas. Cuando Vecchio es investigado por la justicia, directamente no podíamos ir con él, entonces le empezamos a comprar, apareció de la nada, este Alejandro Lastra, que sí había sido un ex concejal. Yo ni sabía, me enteré porque él me lo contó. Y bueno, y empezamos el mismo mecanismo que le hacíamos con Matías Vecchio. Patricia Iribarne empezó a hacerlo con Alejandro Lastra. Era llevarle lo que necesitábamos, él nos conseguía las facturas, nosotros las rendíamos y nunca se compraban las cosas, obvio. O se compraban, no sé, habían 10 palas, se compraba una. O compraban materiales que nada que ver, que no eran para la obra, sino que era para, por eso es la estafa pública, ¿no? Porque el Estado te daba para hacer, no sé, plazas, y ellos compraban y no sé, levantaban el obrador, por ejemplo, o levantaban de paniza.
¿Cuánta plata de cada plan social de los compañeros se quedaba Iribarne y el movimiento Evita?
Mira, yo lo que había visto, ¿no? El dinero ellos más o menos era un complementario, ¿no? Cuando te dan los convenios es para vos generarle un mango más al compañero. Por ejemplo, si un compañero cobra un plan de 20.000 pesos, bueno, dale un trabajo para que trabaje en vez de 4, trabaje 8 horas y en vez de 20 se gane 40. Y dale 40 más, entonces tenés un sueldito de 60.000 pesos. Bueno, ellos en los convenios venía la cantidad de plata que vos le tenías que dar a los compañeros y ellos no le daban eso aparte, sino complementaban. Bueno, listo, el Estado te da 20, bueno, te damos 20 más y completás 40. No, porque si el convenio dice que le tenés que dar, tiene que tener un sueldo total de 60. Un ejemplo así, en números no lo sé, porque eran diferentes, no todos cobraban lo mismo, o uno porque trabajaba, hacía tal cosa, le daban unos pesos menos. Por ejemplo, hay un convenio en Arroyo, ¿sí? Que es lo que limpian. Esos chicos cobran su plan social, ¿no? Su cooperativa. Esos pibes le daban 10.000 pesos más, cuando el convenio dice que tiene que tener, no sé si 30, 40 lucas más le tenés que pagar. Ahora, por ir a laburar y limpiar los arroyos de acá de Quilmes.
Verónica, ¿qué más se comentaba dentro de todo el tiempo que estuviste en el movimiento Evita? Porque Emilio Pérsico no podía desconocer lo que pasaba, pero ¿era solo Emilio Pérsico? Porque Emilio Pérsico no es el ministro de Desarrollo Social. Tiene un lugar importante, pero el ministro
tiene un lugar importante.
¿Podía desconocer los manejos de Pérsico? Eso no te lo pregunté en la tele porque no sé si vos lo podés llegar a saber, pero ellos hace 3 años que es funcionario Emilio Pérsico y nunca lo han cuestionado, ni Arroyo, ni Zabaleta, ni Victoria Tolosa Paz ahora.
Sí, es verdad eso. Yo creo, así como lo veo yo, que soy un 4 de copa al lado de todos ellos, de todas esas personas, yo creo que sí, que lo ven, que tienen arreglos, así como Patricia tenía los arreglos con Fabio González de negocios, porque ellos ahí adentro eran negocios, no era un matrimonio, y Pérsico a la vez con Fabio, y así todos, yo creo que sí, lo mismo con, hay compañeros, uno pone compañeros o gente que trabaja al lado tuyo en diferentes organismos, como para cuando vos quieras abrirte una cooperativa, bueno, anda fulanito que está en el INAIS, qué sé yo, un ejemplo. Entonces, yo creo que sí, que se manejan de esa manera.
¿A ver en las cooperativas el IVA?
¿Cómo?
¿A alguna de las obras? ¿A Pérsico lo viste en persona en alguna de las obras?
Las vi en marchas, porque esa es otra de las cosas. Yo no soy militante, yo soy una laburadora, ¿entendés? Por eso también veía todo lo que veían, ¿no? Es porque yo iba con otros ojos, ¿no? Con esos ojos que a veces tiene el militante de estar fanatizado, y capaz que está bueno, pero porque ven o quieren el cambio en la gente, ¿no? O usan la política como una herramienta de construcción y no como esta gente, como Patricia y toda su familia y Pérsico, que usan la política como una herramienta de enriquecimiento, ¿no? Y bueno, y nos reobligaba, por lo menos, o a la gente que estaba alrededor mío, a la parte administrativa, a estar en las marchas, y bueno, y lo llegué a ver ahí. Y después, bueno, no, cuando inauguraban Panizo, inauguraban son lugares donde ellos tenían, entre comillas, los polos productivos, ¿no?
Verónica, bueno, nada, gracias por otra vez el testimonio, por la valentía, por la fuerza, por el coraje, por todo lo que aportaste, y estamos en contacto. Muchas gracias.
Bueno, Luis, no, gracias a vos por escuchar, y cualquier cosita estoy acá. Dale, abrazo grande, abrazo a tu público.
Verónica es o fue la tesorera del Movimiento Evita en Quilmes. Por sus manos pasaron varias de las de los contratos, de los convenios que hoy están siendo investigados por la justicia, no solo convenios, sino las facturas que se entregaban truchas. Y además, un dato que no le pregunté, pero que ella me lo contó: algunos de los convenios falsificaban las firmas. ¿Por qué? Porque lo tienen que firmar los distintos cooperativistas, y como algunos se iban yendo, porque la verdad que se iban cansando de las situaciones, les falsificaban las firmas. Todos los dedos pegados dejaron, todos los dedos pegados. Así funciona el gran negocio de la pobreza en la Argentina, el gran negocio de las cooperativas en la Argentina. ¿Por qué no hay un Lázaro Báez en los tiempos de Alberto Fernández? Porque tenés un Emilio Pérsico, un Juan Grabois y todos estos dirigentes sociales que han hecho negocios con el asistencialismo y con la obra pública, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Breve corte, porque todavía nos queda un bloque más.
Estábamos los dos mirando el mar, cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté
bien, continuamos al aire en Radio Cultura, y lo pisábamos a No Te Va a Gustar con Julieta Venegas, y vendemos ya, porque ya llega Mercado Sin Pulgas.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
28
34
58 73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Últimos minutos de Periodismo y Punto. La verdad que el programa de hoy fue impresionante, porque el testimonio que acabas de escuchar más en profundidad de lo que anoche conociste en la cornisa, es la tesorera del movimiento Evita. Y acá no pasa nada, ya nos acostumbramos, pero te cuenta cómo se robaba la plata y cómo se la debe seguir robando los dirigentes más importantes de Evita, que son funcionarios nacionales. Y anoche también nos acordamos y la mencionamos a Silvia Mercado, porque en el programa de Majul mostramos la foto de el clientelismo en Jujuy de un tal señor Rivarola, que salió segundo en la elección, y yo les recordé también lo que pasó, y Federico Andajasi respaldó la información con lo que reveló Silvia Mercado. Silvia, ¿cómo estás? Buenos días, Luis Gasulla te saluda.
¿Qué tal, Luis querido? Qué bien. Lamentablemente ayer estaba en la Feria del Libro, así que no pude ver la cornisa. Pero bueno, lamentablemente también se dio lo que decíamos en esa materia, ¿no? Es decir, el clientelismo es muy muy fuerte, es tradicional en el peronismo, no importa si están primeros, segundos, terceros, es durísimo. Bueno, es verdaderamente un milagro que en su momento Gerardo Morales haya ganado la provincia de Jujuy. Creo que fue gracias a la pavura que generaba Milagro Sala, y con el talento, porque la verdad que ha sido un gran gobernador, ha podido mantener ese liderazgo y ahora tener la sucesión garantizada.
Ahora, Silvia, sí. Silvia, ¿sabés que ayer en una muy buena entrevista que le hace Majul a Jaime Bailey, el periodista escritor, que también creo que está en la Feria del Libro en estos días, me dice o dice en la entrevista algo que vos me venís diciendo, que él cree que el peronismo, bueno, no, en realidad no es lo mismo que vos decís.
¿Qué dice Jaime Bailey?
Jaime dice que Milei va a estar en un balotaje con Juntos por el Cambio.
Bueno, es probable, la verdad es que todavía no sabemos, pero recordá que el sábado estuvimos charlando, Luis, en un corte en el programa La Trama, que conduce Laura Di Marco, y te dije, yo creo que Milei tiene la chance de irse desinflando, porque en el interior está marcando un porcentaje, 10%. Acá sacó un poco más en La Rioja, sacó 15%. Pero
con el apellido Menem atrás, ¿no?
Sí, pero eso es otra cosa que te quiero decir. No sé si alcancé a decirte el sábado, creo que sí. El apellido Menem el apellido Menem en La Rioja no tiene, digamos, la reverberancia que tiene en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque, por empezar, porque cuando Carlos Saúl Menem fue presidente, la provincia se sintió muy abandonada por Carlos Saúl Menem. Te digo que son cosas que sé porque mi familia es de La Rioja, así que conozco muy bien todo eso. Eso por un lado. Y por otro lado, el caso de Martín Menem es un poco, a ver, ¿cómo decir? Es humillante para los riojanos, porque él se pasa la mitad del tiempo en Buenos Aires y la mitad del tiempo en Miami. Prácticamente no conoce La Rioja. No es lo que se dice un riojano. Quintela es un horror.
Sin embargo, sacó el 15% de los votos, lo cual, bueno, lo que vos señalás marca un panorama aún más grave. A pesar de todo, que no está, que el tipo se la pasa en Miami, saca el 15% de los votos. Bueno, y Quintela, con todo lo que dijo e hizo, saca el 50%.
Bueno, es difícil también para, digamos, es como... lo de Quintela es, me parece, lo triste, lo patético, porque la gente finalmente le tiene miedo y termina creyendo que es peor malo conocido que bueno por conocer.
Y recupera la capital, ¿no?
Sí, realmente la intendenta radical Inés Doria no ha sido una buena intendenta. Él también le hizo la vida imposible. Es una persona bastante desagradable, el señor Quintela. Pero yo diría que él tenía mucho miedo, Luis, tenía mucho miedo. Yo creo que él percibe que hay, o sea, hay una sensación de fin de ciclo en estas provincias, a pesar de que no se note, no se traduzcan los votos. Y el tema con Martín Menem, dejame sí. que te termine el tema con Martín Menem. El tema con Martín Menem, que finalmente es una apuesta sobre todo de los jóvenes hacia el futuro. Aquí el problema es Martín Menem, que en lugar de acompañar a Juntos por el Cambio, como correspondería, y hubieran tenido chance de ganar, inventa algo que termina siendo funcional al lo que hay, digamos, al desastre. Eso yo pienso que es el problema más severo que genera Milei, en general La Libertad Avanza. Pero el candidato de Juntos por el Cambio, que no tenía nada a favor, salvo mucho cariño de la gente, pero tenía mucho en contra, muchísimo en contra, o sea, campañas muy muy sólidas en contra, le fue bastante bien. Así que yo diría que, bueno, hay que ver cómo sigue esto, pero me parece que es bastante probable que acá empiece a visualizarse una nueva oposición dentro de estas provincias tan, ¿qué? Tan complicadas en materia política.
Silvia, te hago la última porque ya nos quedamos sin programa y ya lo veo a Diego Armesto esperando, ya haciéndome cara de pocos amigos. ¿Qué te pasa, Diego? ¿Estás nervioso? Se ríe, Diego Armesto. No, ¿sabes cuál es la pregunta que te quiero hacer final? ¿Qué es lo que va sí. a pasar el domingo? ¿Ganarán los 5 oficialismos?
No lo sé. No lo sé. No nos anticipemos. Yo creo que la oposición tiene chances también en Tucumán, como veía que la oposición tenía chances en La Rioja, pero es probable que se dé una situación similar, que entre el candidato de Milei y Juntos por el Cambio no puedan termine ganando el oficialismo. Pero bueno,
Feudos que estaban complicados te aparece la tercera vía, como decía Gabriela Neme, y garantiza que los señores feudales se queden a vivir en el poder.
Así es.
Bueno, lamentablemente. Ojalá que la gente se dé cuenta, ¿no?
De a poco yo creo que se están dando cuenta.
Te mandamos un fuerte abrazo, un beso, Silvia Mercado. Gracias como siempre.
Un gran cariño, Luis. Un saludo a Diego Armesto. Chau, chau, chau.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
28.
34.
58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, y se nos va el programa, ya está en el estudio. Acá parece que nos turnamos, ¿no? Cuando estoy en el estudio, Diego está en la casa, y cuando estoy en la casa, Diego está en el estudio. Yo acá me están martillando todas las partes de la casa, así que me voy mudando de lugar a lugar. Tuvimos que solucionar algunos inconvenientes de último momento con la obra que llovió el fin de semana y bueno... hubo agua por todos lados. Bueno, Diego, ¿cómo estás? Un placer escucharte y verte. Seguramente me quedo en Radio Cultura.
Hola, Luis, buen día, ¿cómo estás? Bien. Y ahí escuchándote un poco esto de lo que todos sabemos, ¿no? Los planes sociales, el manejo, el curro. Es increíble, es decir, desde el 2001-2002 que empezó esto de los movimientos sociales y los subsidios. No puede ser que la política no tenga una herramienta para solucionar ese problema que...
No la quiere solucionar.
Bueno, está bien. Está bien.
Es guita. Hay mucha guita.
Hay mucha guita, pero lo que pasa que... ¿Sabés qué me pasa a mí a veces? Es que cuando hablamos de la pobreza, de la situación económica de los argentinos, es decir, el que termina sufriendo es el ciudadano de a pie, ese que no termina recibiendo el plan como lo tiene que recibir.
Es un gran negocio la pobreza en la Argentina, un gran negocio en el que son todos cómplices. Incluso, ¿sabes qué? También a veces pienso nosotros, porque después entrevistamos a Pérsico, a Menéndez, a Grabois, y yo me enojo, bueno, a mí no me dan notas ellos, sí, no me dan notas, pero me enojo de muchos colegas, algunos profesionales, no te digo periodistas militantes, que yo les digo, pero no le preguntan del convenio tal, de esto y lo otro, son unos chorros, qué tanto de, ay, que la bomba que le van a dejar al gobierno de Macri, esto y lo otro. Los tipos tienen que dar las explicaciones de los negociados que están haciendo, pero no son interpelados como corresponde ni por el periodismo ni tampoco por la sociedad.
¿Y sabés quién falla también en esto? La justicia.
Ah, claro, bueno. Sí, muy lenta.
Viene lenta. También parece que entiende los tiempos de la política y a veces mira para el costadito estas cosas.
Diego, un placer, como siempre. Siempre es muy, muy, muy lindo verte. Ahí se asomó alguien en el vidrio de Radio Cultura.
Si te buscan a vos.
Un amigo que te viene a buscar.
Te buscan a vos.
No, cualquier cosa, mi nombre es Diego Armé. Váyanlo. Chao, nos reencontramos la semana que viene. Se quedan escuchándolo al querido doctor Diego Armesto.
Un abrazo.
Muchas gracias, Diego.
Chao, chao.
Esto fue Periodismo y Punto.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.